Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te venimos contando desde hace ya meses los síntomas de enfriamiento de la economía mundial, también de la economía española. Hoy tres nuevos datos certifican la ralentización del crecimiento en nuestro país. El primero, el Producto Interior Bruto del segundo trimestre, que fue del 0,4%. Esta cifra supone una décima menos que de enero a marzo. Y atención, es el menor ritmo en tres años. Un deterioro que ya se nota en las familias. De hecho, en ese mismo periodo gastamos menos de lo que se ingresó. Y así su tasa de ahorro se ha elevado hasta superar el 19%, su valor más alto en la última década. Hay que guardar para el invierno como en la fábula y la hormiga, cosa que, por cierto, no parece hacer la administración pública, el Estado. De nuevo, la deuda pública se anota un récord, 1,2 billones con B de euros, y mantiene su peso en el 99% del PIB. Hoy, en nuestro tema del día, ¿frenazo o recesión? Con esa música que hemos puesto, Bitmanos, parece que recesión, ¿no? A lo mejor no es
de momento tanto, frenazo, pero... de momento frenazo. Ya habrá tiempo de hablar de recesión si llega.
Hemos puesto una música así como de miedo.
Sí.
Vamos a ir analizando estos datos capítulo por capítulo y vamos a empezar por el dato del Producto Interior Bruto del segundo trimestre que va a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Bitmanos, jefe de Economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín?
¿Cómo estás?
¿Cuáles son las claves de esos últimos datos que hemos conocido hoy?
Claves, mira, está flaqueando el consumo de los hogares, la inversión empresarial, menos mal que aguanta con el temporal el sector exterior, pero si los datos lo dicen todo, el repunte del PIB en el segundo trimestre, 4 décimas, es el menor en 3 años, es 1 décima menos que en el primero, 1 menos que lo adelantado, el avance interanual queda ahora en el 2%, que es el ritmo más lento desde 2014, desde el comienzo de la recuperación. Sí, es cierto que todavía es vigoroso, viendo lo que está pasando fuera con el Brexit, con las tensiones comerciales. Es cierto que muchos de nuestros socios, Alemania, Francia, Italia, suspirarían por él, pero ya nadie duda de una cosa, Ángel, que el frenazo es más acusado de lo que se esperaba hace un par de meses, que la previsión oficial de crecimiento, que está todavía en el 2,2%, ya no se sostiene.
Con los datos sobre la mesa, me acompañas todo el ratito, ¿no, Joaquín?
Aquí estoy.
Échame un capote, que uno de estos sabe lo justo. Digo que con los datos ya sobre la mesa, saludamos a nuestro colaborador habitual, el periodista económico Miguel Ángel Belloso. ¿Qué tal, Belloso? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
Oye,
tal?
Antes de entrar al detalle, ¿cuánto influye en una campaña electoral, no digo en Estados Unidos, que allí ya vimos que sí hace años, aquí, la situación económica va a influir de aquí a noviembre?
Pues es una gran incógnita, porque yo creo que al final los electores, o muchos de los electores, pues tienen desgraciadamente poca memoria. Pero en fin, lo que estamos en ciernes no es, yo creo que es verdad, sería un... sería exagerado decir que estamos en ciernes de una recesión, porque no es verdad, pero sí que es verdad que la economía se está resintiendo de manera clara, que el 0,4% del crecimiento del segundo trimestre del año, si lo anualizas, quiere decir que la economía española crecería a ese ritmo anualmente un 1,6%, que está muy por debajo de la previsión para todo el año, que ha corregido el Banco de España diciendo que acabaría en el 2%, al final, o sea que yo creo que todos los datos, o sea que el consumo se está frenando, que la inversión está desistiendo de momento porque las expectativas políticas no ayudan al tema, y que las exportaciones, que se han comportado bien en el segundo trimestre, irán clarísimamente a peor en el futuro, como no puede ser de otra manera, con el crecimiento de los costes laborales unitarios que está viendo producto, entre otras cosas, la subida del salario mínimo, pues eso configura un panorama que yo creo que va a ir a peor. Ahora, ¿va a influir esto en el voto, en las perspectivas de voto? Pues no lo sé. Yo, que soy un ciudadano normal, siempre me tengo la obsesión de lo que pasó con lo que ocurrió con Zapatero and Company, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que evidentemente va a ir la cosa, pinta mal, y además las expectativas de formar un gobierno estable con capacidad para hacer cosas razonables, pues está muy complicada después de las elecciones, con lo cual, bueno, no, pero bueno, va a influir, no va a influir. De momento la sangre no llega al río, la gente, bueno, va peor, cree que el panorama va peor, pero bueno, pero está capeando el temporal, ¿no?
Nos acompaña también en el estudio Raymond Torres, es director de coyuntura de Funcas. ¿Qué tal, Raymond? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En cierta ocasión, un ministro de Economía, amigo nuestro, nos decía que los periodistas tenemos la puñetera manía de fijarnos demasiado en los decimales. ¿Tiene razón? ¿Somos demasiado puntillosos o no?
Yo creo que hay que observar las tendencias y lo que hay detrás de las tendencias, porque las decimales pueden bailar. Hemos visto, por ejemplo, revisiones estadísticas y los datos van cambiando, ¿no?
Una decimal sí, ese 2,2 o ese 2 que decía Bellos.
Exactamente. Entonces yo creo que hay que ver más bien la tendencia. La tendencia, pues se ha comentado, es una tendencia hacia la desaceleración, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Esto ya se venía observando desde hace 2 o 3 años, en realidad. Es decir, que el consumo, la inversión iban a crecer en cualquier caso un poco menos de lo que habían hecho al principio de la recuperación. Había un rebote con la recuperación económica y después una consolidación que implicaba un menor crecimiento en cualquier caso. Lo que se añade a todo esto es el deterioro exterior. Y hay que ver que si estuviéramos en este momento en Berlín, en esta misma emisión, estaríamos hablando efectivamente de recesión. Aquí en España estamos hablando de desaceleración, todavía hay un crecimiento del 2%. Esto es más del doble de lo que está creciendo la economía europea. Las previsiones de consenso para Europa están en el 0,8, 1%. Entonces, el doble o más del doble de la media europea y Alemania está prácticamente al borde de la recesión en este momento, ¿no? Y, por supuesto, Italia y también Reino Unido. O sea, tres importantes países europeos al borde de la recesión. Entonces, yo creo que es el contexto internacional, que es un contexto muy deteriorado, que se añade a una desaceleración que se iba a producir en cualquier caso. Ese es el tema.
Joaquín, antes del 15 de octubre, pasó mañana.
Sí.
El gobierno en funciones tiene que enviar a Bruselas su cuadro macro, con presupuestos o sin ellos. ¿Ha dicho algo al respecto Nadia Calviño esta tarde?
Bueno, Calviño ha vuelto a insistir en que nuestra economía está capeando mejor que otras, los nubarrones que llegan de fuera. Y ha venido a decir que esta moderación, que este frenazo estaba en el guión, pero no hay que olvidar, Ángel, que hasta hace nada, antes de irnos de vacaciones en verano, la idea era revisar al alza la previsión de crecimiento del PIB. Y ahora la cosa ha cambiado. El Banco de España rebajó su pronóstico al 2% la semana pasada. Los datos de estadística hacen imposible llegar al 2,2 que todavía maneja el gobierno. Le hemos preguntado a la ministra esta tarde si meterá la tijera.
Veremos si es necesario hacer algún ajuste técnico, pero en términos generales los distintos indicadores, los datos duros que estamos recibiendo de cómo está evolucionando la economía española están en línea con las previsiones que nosotros habíamos adelantado desde principios de año.
Se resiste, claro, pero ya contempla, lo habéis escuchado al principio, un ajuste técnico que en Román Paladino es una rebaja en la previsión de crecimiento, que en principio sí llegaría en los próximos días porque, como decías, el gobierno tiene que presentar antes del 15 de octubre en Bruselas el nuevo plan presupuestario. Lleva incluido cuadro macroeconómico y lo lógico es que vaya actualizado porque la verdad es que ya le salen grietas por todos los lados, por la cifra de crecimiento, por la de empleo, pero también, ojo, por la cifra de déficit público y la deuda que está disparada, como veremos más adelante.
Raymond, ¿por qué movías la cabeza?
No, porque efectivamente la previsión del 2,2 no es realista. En este momento hay una revisión estadística y aparte de eso la propia desaceleración. Si el resto del año se comporta como en el segundo trimestre, es decir, que es una hipótesis bastante, digamos, optimista.
Que para el tercero ya dabais 0,4 también, los expertos.
Exactamente, entonces llegaríamos al 1,9. O sea, lo más realista en este momento sería 1,9% de crecimiento y no un 2,2, ni siquiera un 2% de crecimiento.
Belloso.
No, yo creo que la ministra Calviño, que pasa por ser
la guay
del gobierno, miente porque, bueno, está contaminada por el presidente, que miente a diario. Miente porque, como ha dicho Joaquín, es que hace 15, 20, 25, ¿cuántos días, Joaquín? 30
nada,
días,
de irnos de vacaciones.
Dijo que iba a revisar al alza
al 2,
el crecimiento
3.
Del PIB. Vamos, entonces, eso demuestra, pues, que, en mi opinión, mi modesta opinión, o algo se le escapa o tiene alguna neurona un poco floja o lo que sea. O sea, no es posible que hace un mes digas que vas a revisar el alza del PIB y que ahora estés diciendo que lo vas a rebajar. Bueno, y yo creo que además tenemos un problema en España, que es que aunque estamos y coincidimos todos no en peligro de recesión, pero sí en desaceleración importante, que puede ir a peor porque no tenemos el mejor panorama político de Europa. Tenemos un problema, la capacidad, creo que de España, de resistir una recesión, si es que viene, y ojalá no ocurra, es bastante peor.
¿Por qué?
Pues porque no hay margen fiscal.
Tenemos una deuda del 100%.
No hay margen fiscal, no hay margen fiscal, aparte de la deuda, porque tenemos el déficit público más alto de la Unión Europea. Somos el país europeo que tiene más déficit. O sea, estamos mucho peor capacitados que la maldita Grecia, que Portugal y que Irlanda para afrontar una recesión. Estos tres países, que crecen muchísimo menos que nosotros todavía, llevan tiempo con superávit primario, que esto quiere decir que la diferencia entre ingresos y gastos descontado los intereses de la deuda es positiva. España decía que iba a alcanzar el superávit primario ahora, en 2019. No lo va a hacer. Y, por tanto, con un déficit público el más alto, aunque sea del 2% de la Unión Europea, no tienes margen fiscal para combatir una eventual recesión. Cosa que los demás sí que tienen, aunque están peor que tú, pero tienen más margen fiscal que nosotros.
Raymond, director de coyuntura de Funcas.
Bueno, yo creo que es verdad que la deuda pública se mantiene en niveles muy elevados y el margen fiscal es muy estrecho, pero hay también, quiero resaltar algún elemento positivo, ¿no? Incluso en estas revisiones. Por ejemplo, algo que temíamos, que es que el excedente externo, que es algo que miran mucho los mercados miran dos cifras fundamentalmente, si la economía crece o no y si crece de manera equilibrada desde el punto de vista de las cuentas externas. Y ese saldo externo se iba reduciendo, pero resulta que después de estas revisiones vemos que lo que exporta, el valor de las exportaciones, de bienes y servicios y todo lo que genera como ingresos externos, la economía española es muy superior, es más de lo que se pensaba con respecto a lo que se importa. Y esto es algo muy importante para los mercados, y esto es otro elemento positivo, y es que la prima de riesgo es una prima de riesgo sobre la deuda pública muy, muy reducida. Estamos pagando en este momento apenas un 0,2% de intereses sobre el bono a 10 años, sobre la obligación a 10 años, y prácticamente el 60% de la deuda emitida este año se ha emitido a tipos negativos. Es decir que, en cierto modo, los pagos por intereses se están reduciendo y esto da un ligero margen, aunque estoy de acuerdo que claro, el nivel del déficit estrecha el margen. Y hay una diferencia también con respecto a la época de la recesión, todos tenemos en mente el año 2008, 2009, 2010, y es que el endeudamiento privado es mucho más reducido que lo era entonces, ¿no? Entonces, yo creo que el sector privado está, mejor situado, mejor posicionado para afrontar más turbulencia.
Pero el sector privado ha hecho los deberes, no así el sector público.
Me estáis haciendo un spoiler, porque luego voy al sector público comparativo con el privado, si me permite.
No, pero una cosa que... aparte que Raymond, que está todo el día manejando las cifras, sabe mucho más de esto que yo. Yo creo, y él, por supuesto, lo sabe, o sea, la clave de la competitividad de un país es que tus costes crezcan menos que los de los vecinos. Los costes laborales están creciendo, los sueldos, otro día se publicó la tasa de aumento de los salarios, que ha crecido un 2,1%, que es la tasa más alta de los últimos meses, ¿no? Últimos trimestres. Eso, claramente, creo yo que nos va a perjudicar. Me parece que lo del segundo trimestre de este año en el sector exterior es un poco un espejismo, y que veremos después cómo de una u otra manera el crecimiento salarial se puede ir cargando la competitividad de las empresas españolas y, por lo tanto, su capacidad de exportar, ¿no?
Me lo habéis dejado votando. El segundo capítulo de este tema del día: nuevo récord de la deuda pública, mientras que las familias, quizás porque le vemos las orejas al lobo, volvemos a ahorrar más. Los datos Belén Miguel.
Cerca de 10.500 millones de euros sumó la deuda del conjunto de las administraciones públicas, que cerró en junio en 1,21 billones de euros. Esto representa el 99% de nuestro Producto Interior Bruto. El mayor agujero corresponde a la Administración Central, que terminó el segundo trimestre rozando el 88% del PIB. Mientras, las familias españolas se sitúan en el extremo contrario y, lejos de endeudarse, vuelven a ahorrar. En el segundo trimestre gastaron menos de lo que ingresaron, así que su tasa de ahorro supera ligeramente el 19%. Es su valor más alto en 10 años.
No sé si escuché la semana pasada a un técnico del Banco de España, Vidmanos, decir que las reformas en el tejado hay que hacerlas cuando hace buen tiempo.
Sí.
Que luego cuando llueve, claro, imposible, ¿no?
Es que estamos perdiendo el tiempo. Aquí el problema que tenemos es que llevamos 3-4 años sin hacer absolutamente nada y al final nuestra economía sigue siendo vulnerable y queda muy expuesta a lo que viene de fuera. Es sorprendente que después de 5 años de recuperación económica la deuda pública siga enquistada prácticamente en el 100% del PIB. Es tremendo.
¿Por qué? Lo mismo que el déficit también, pues porque evidentemente se ha gastado, bueno, ¿saben?
Se ha gastado y se sigue gastando.
No, porque a pesar de toda la literatura pública de la época Rajoy, de que hubo ajustes intolerables en el gasto público, de que la gente sufría, salía por las esquinas, en las calles, no podía soportar más esas cosas, pues todo eso es mentira también, quiero decir. O sea, no tendríamos un déficit público del 2% del PIB todavía si hubiera habido un ajuste draconiano como sufrieron los países intervenidos, porque Portugal, Irlanda y Grecia están mejor comparativamente que España en términos de déficit público y, por tanto, más capaces de afrontar la recesión porque fueron intervenidos. Y ahí les dijeron A, B, C, D, E, tienes que hacer esto, punto, para recibir el dinero público que necesitas. En España no, España se salvó del ajuste de la intervención de la Unión Europea. Tuvimos una intervención en el sector financiero con algunas imposiciones o con algunas sugerencias que atendió el gobierno de Rajoy, como la reforma naval y otras.
Y ya está.
Toda esta milonga del ajuste draconiano lo pasaron los demás, que por eso han rebotado sus economías y están mejor que nosotros, digo, comparativamente, ¿eh? Crecemos más nosotros, pero ellos están en mejores condiciones, creo, desde el punto de vista público que nosotros y de la deuda pública, y bueno, y por eso, pues estamos en esa situación, ¿no?
¿Por qué? Sí. Te iba a preguntar precisamente, Raymond, ¿por qué el gasto de las administraciones se dispara o se mantiene disparado, mejor dicho, y por qué las familias hemos tomado nota?
Bueno, hay que ver, primero de todo, el gasto público. Yo voy a hablar a nivel comparativo, es decir, comparado con otros países. El nivel de gasto público es un nivel relativamente reducido. El gasto público alcanza aproximadamente el 40-41% del PIB. Esto es por lo menos 5 puntos menos de la media europea y, por supuesto, 10 puntos menos que Francia. En fin, estamos lejos de la media europea. El problema es si el déficit en este momento se resiste, digamos, a reducirse un poco más y a alcanzar los objetivos, porque estamos por encima del objetivo de déficit, es por una recaudación que se va poco a poco resintiendo de la desaceleración económica. Y quiero añadir algo más en cuanto a en perspectiva histórica también. Hubo un ajuste muy importante de fiscal durante los peores años de la recesión. Yo creo que el problema de la política fiscal en España ha sido que fue excesivamente dura, restrictiva.
Cuando decimos ajuste fiscal duro, es que han subido los impuestos.
Y también se recortó gasto. Es decir, que hubo, en el peor momento de la recesión, la política fiscal fue claramente restrictiva. Normalmente, la política fiscal es lo que se requiere para ayudar a una economía. Cuando la economía está mal, hay que intentar apoyar la coyuntura y cuando va mejor hay que ahorrar, ¿no? Y nosotros hemos hecho prácticamente al revés. En el peor momento la política fiscal fue demasiado restrictiva, se recortaba el gasto, subían los impuestos y al revés en el momento de la expansión. Ese ha sido el problema. La política fiscal no se ha adaptado al ciclo. Ahí está la clave. Pero yo creo que en este momento lo más urgente, lo ha dicho Joaquín, son las reformas.
¿Cuál? Yo creo que, si tuvieras que decirme tres.
A ver, yo creo que la principal, yo me limito a una porque ya sería muchísimo, sería la reforma laboral, porque yo creo que tenemos un problema de calidad de empleo y yo creo además lo reconocen los empresarios, los sindicatos, todo el mundo, cualquier ciudadano ve que un país no puede funcionar con una tasa de temporalidad, de interinidad, de empleos que digamos de corta duración tan elevada. Esto es algo que además muy compartido, un análisis muy compartido. Esa sería la reforma principal, ¿no? Estabilizar el empleo. Me parece lo más importante. Ninguna de las otras reformas va a funcionar plenamente sin esta reforma laboral. Y lo segundo sería, evidentemente, intentar equilibrar el sistema de pensiones. O sea, si hubiera otra reforma, sería el sistema de pensiones, que ahí requiere consenso político. Estas dos, tanto la laboral como la de pensiones, yo creo que sería deseable que hubiera un
consenso. Pero ni están ni se les espera.
Lo que pasa es que,
político, claro, y de actores sociales también.
Pero todo depende de que se entienda por reforma laboral. Quiero decir, hay una manera de entenderla, que es la del presidente Sánchez, que es volver a la negociación colectiva, es derogar parcialmente la reforma laboral que hizo en su momento el Partido Popular, es dar más poder a los sindicatos.
Bueno, eso dijo. Entonces, que iba a hacer y luego no lo hizo, ¿eh?
Bueno, pero si es que hizo una cosa y al día siguiente la contraria. Si es que, claro, si es que está con Wall Street y dice que es pro-business y luego está con otros y dice que va a reivindicar la Segunda República. O sea, nunca sabes, ¿no? Ya veremos. En todo caso, hay abundancia informativa de los planes de Sánchez en el caso de que pueda formar gobierno estable, dice él, en la próxima legislatura. Y entre ellos, y por citar las reformas que ha dicho Raymond, en el tema laboral, ninguna de las ideas que la ha expuesto servirá para crear empleo más estable y, desde luego, más competitivo para el país. Y en el tema de las pensiones, pues cero patatero, ¿no? O peor, porque lo que ha prometido es que va a seguir revalorizándolas según el índice de precios de consumo. Que eso es letal para las cuentas públicas. O sea que, yo creo, por eso el panorama medio largo plazo, las elecciones, pues es lo menos venturoso para el mundo de los negocios, crecimiento económico y ese tipo de cosas, ¿no?
Hemos hablado en este tema del día, perdón, sobre el frenazo de la economía, la rebaja de las previsiones de crecimiento, la deuda pública que sube, las familias que ahorramos seguramente porque no nos fiamos del futuro. ¿Qué lecciones no hemos aprendido durante la pasada recesión? Nos queda un último bloque que puede agudizar más el crecimiento mundial, la incertidumbre en demasiados frentes. Belén Miguel.
A un mes justo de que se acabe el plazo de la última prórroga dada por Bruselas para pactar una salida ordenada del Reino Unido y con un Boris Johnson empeñado en salir a las bravas de la Unión Europea, todas las miradas y todos los focos apuntan a Londres. Y durante este tiempo de espera, los sectores más afectados por esta posibilidad siguen haciendo cuentas. La industria del automóvil ha sido de las últimas en hacerlo. Estima que un Brexit sin acuerdo supondría un coste extra de 5.700 millones de euros para la automoción europea. Mientras, en el culebrón China-Estados Unidos, lo último es la amenaza de la administración Trump de excluir a las empresas chinas de los mercados de ese país. Y el gigante asiático no se queda atrás y advierte: los aranceles pueden hundir el mundo.
Susto o muerte, pero os tengo que hacer la pregunta a los tres. ¿Qué preocupa más? Empiezo por ti, Raymond. ¿El Brexit, la guerra comercial o una más que probable crisis de petróleo?
Yo creo que lo que más preocupa en este momento es la guerra comercial. De los tres peligros, que los tres son reales, el mayor riesgo es de una intensificación de la guerra comercial, no solamente entre Estados Unidos y China, pero hay otros conatos de guerra comercial entre, por ejemplo, Japón y Corea del Sur, dentro de América Latina. Es decir, que yo creo que el mundo ya no es el mundo del multilateralismo, con reglas del juego claras, estables. Está cambiando y yo creo que es algo que está debilitando el comercio internacional. Es algo que está pasando este año. Por primera vez desde la gran recesión, el comercio internacional está cayendo en este momento. Y esto es lo que explica, contribuye a explicar la recesión en Alemania y, por supuesto, nos perjudica enormemente.
Belloso, Brexit, guerra comercial o petróleo.
Si tuvieras que poner por orden. Es que yo creo que a mí me preocupa más Sánchez que estos tres. Quiero decir, me preocupa mucho más. No, quiero decir, yo creo que sabemos cómo. Intuimos cómo es el presidente Trump y yo creo que la guerra comercial, con aparte de que me parece estupendo que por primera vez en la vida algún presidente de cualquier país, el caso de los hijos, haya parado los pies a China, que pasa por ser ahora eso, el niño bonito, y se ha pasado años robando tecnología, impidiendo que las empresas inviertan en China, es decir, perjudicando claramente a todos los demás excepto a ellos, ¿no? Eso me parece fenomenal, lo ha hecho fenomenal. Lo que pasa es que, evidentemente, como decía Raimón, pues tiene unas consecuencias que pueden ser perversas o incluso devastadoras, que yo creo que no serán así, porque creo que él es un pragmático, que él es un hombre de negocios, y creo que no va a tensar la cuerda, porque ni interesa a Estados Unidos, ni mucho menos le interesa a China llegar a esos extremos, ¿no? Me parece muy bien que le haya parado los pies, ya era hora de que se parase los pies a China. Después, el tema del petróleo, creo que también, pues eso es arreglable, porque tampoco creo que vaya la cosa mucho más. Y el Brexit yo creo que va a tener consecuencias importantes en Europa, depende, que no sabemos todavía, de lo que ocurra, ¿no? En
todo caso, o malas o muy malas.
Bueno, depende de cómo se resuelva, pero no, desde luego no buenas, porque además el Reino Unido, que ha sido siempre un socio, algunos le dirán pérfido o desleal, de la Unión Europea, pero era un país básico para combatir la burocracia comunitaria, el proteccionismo agrario comunitario y esa manera de pensar de la Unión Europea, que tiene muy poco que ver con la tradición liberal del Reino Unido, que viene por nombrar, de Thatcher y compañía, ¿no? Yo creo que es una pena, pero bueno, y el Brexit yo creo que va a tener consecuencias importantes, aparte de económicas, desde otro punto de vista, de compensar, ¿no?, el tema político en Europa, ¿no? Joaquín. Pero me preocupa más por acabar Sánchez. Yo creo que tendremos un problema.
Joaquín,
me preocupa un Brexit duro a las bravas. Me preocupa sobre todo que ni con el Brexit, ni con la guerra comercial, ni con la guerra del petróleo, nosotros podemos hacer algo, porque a fin de cuentas son elementos externos en los que un gobierno como el español poco puede hacer, pero sí me preocupa que para afrontarlos tenemos un gobierno débil y no un gobierno fuerte, es decir, que las consecuencias pueden ser mayores que al no tener un gobierno en condiciones. Y me preocupa sobre todo que la economía española, y quizá Raimón lo puede decir, marcha muy bien con crecimientos por encima del 2%, pero empieza a flaquear, empieza a haber muchas dudas, muchos agujeros con crecimientos inferiores, y eso lo podemos empezar a ver dentro de nada.
30 segundos, Raimón.
Sí, efectivamente, el umbral de crecimiento ha sido el 2% durante muchos años. Es posible que, pese a todo, quiero acabar con una nota positiva aquí, y es que yo creo que en este momento podemos seguir creando empleo todavía con tasas de crecimiento del 1,5%, y esto es algo positivo. Y quiero añadir algo más positivo, y es que las agencias de rating han recalificado la deuda española positivamente, entonces estamos mejorando desde ese punto de vista, con lo cual yo creo que todavía tenemos un espacio, esperemos que pronto, para, emprendiendo reformas, pues seguir creciendo, porque yo creo que la expansión nos ha agotado. No estamos ante una recesión en este momento en España, más bien una desaceleración, lo hemos dicho todos más o menos, y yo creo que con reformas esto se puede apuntalar, ¿no?
Pero hay que aprovechar el tiempo.
Y hay que aprovechar el tiempo.
De una vez.
Pero ya llevamos 4 o 5 años así.
Raimón Torres, director de coyuntura de Funcas, Belloso, habitual.
¿Qué tal?
Bilbanos, jefe de Hormiga de COPE. Gracias a los tres.
A vos, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.